cualquier pueblo del mundo que luchara por su libertad.
En la 100.3, Radio Pimienta, la radio social y comunitaria del norte de Tenerife.
Prestemos atención.
Crece la voz, crece la voz, el mundo entero, el mundo entero.
Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, como siempre, desde Canarias para el Mundo. Te recordamos el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también una página web muy interesante, redasociativa.org/baladre. Y hoy en Nosotras las Personas estamos muy bien acompañados. Manolo, ¿qué tal?
Hola, bien, bien. La verdad que es agradable ver por fin a Marisol por aquí en los estudios, a la gente de la Asamblea por el Reparto de la Riqueza. Buenas, Marisol.
Buenas, buenas, traidor. Que me han hecho aquí una cerrona.
Y también Seven está con nosotros de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza.
Muy bien, saludos a todos.
Y al otro lado de la pecera, José, ¿no?
Sí, José Miguel Martín.
Hola, buenas.
Hay tanta gente así que vaya. Es que van llegando baladrines por aquí, ¿no?
Van llegando
a las islas.
Sí, parece que debe haber un encuentro, ¿no?
O algo de eso.
En el otro programa, la semana pasada, hablaban de algo de esto, ¿no? Las gentes de Zambra, ¿no? Como que este viernes, sábado entero y domingo a la mañana, ¿no, Marisol? Uh-huh. Es el encuentro de baladre aquí, en Canarias, en África.
El primero que se hace en las islas.
El primero, sí.
Antes había, ¿no? Habíamos mandado algunos para allá.
Sí,
para allá. Ahora para acá todos.
Acá toda la gente.
Y todos van cayendo por aquí, por el programa. Pues aparte de la sección de renta básica de las iguales y mucho más, de las compañeras de Zambra, también está la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, y queríamos empezar con una noticia.
Una noticia curiosa, curiosa. Ni más ni menos que un gobierno, en un contexto de la llamada crisis, que no se le ocurre otra cosa que dejar sin gastar, sin cubrir, sin dar a la gente que más lo necesita, más empobrecida, de Canarias, ni más ni menos la friolera de
más de 5 millones de euros.
5 millones de euros de un programa para la pobreza extrema y severa llamado Programa de Inclusión, ¿no?
Fomento de la Inclusión Social.
Lo que significa esto que si anualmente ya no llegaban al conjunto de personas empobrecidas de Canarias, este año, por la gracia, diga, las desgraciadas personas que gestionan esos recursos públicos, más gentes empobrecidas de Canarias se han quedado sin satisfacer sus mínimas necesidades. Y como alguien pues levantó la liebre, ¿qué hicieron? Se lo gastaron deprisa y corriendo en partidas de publicidad, de esas de economía invisible, para mantener la partida para el año que viene. Pero de entrada la gente se quedó sin un dinero que era suyo, en teoría. Así se las gastan por Canarias estas gentes que dicen que les gusta el pueblo canario.
Sí, Coalición Canaria. Ellos son así. También leímos por ahí que también había pasado en el Ayuntamiento de Santa Cruz algo parecido, y es que bueno, la clase alta, la clase que maneja todas estas cosas, sigue sin notar la crisis.
Cada cual en su país considera que eso es lo único que puede pasar en el mundo, pero a las compañeras y a los habitantes de Canarias les tenemos que decir que lo mismito, sucede en Andalucía, en Extremadura, en Castilla y León, por supuesto que también en Galicia, en Cataluña, País Valencia, Murcia, Baleares. Las administraciones públicas en el Departamento Apartado de Bienestar Social tienden a no gastar los recursos para la gente. Y cuando llega a final de año, allá por noviembre finales, buscan jornaditas, campañas, para, bueno, que no nos quedemos sin los dineritos. ¿Eh? Así va la cosa.
En la ciudad de los sueños, donde nunca ha habido dueño y la gente se mira al pasar. No hay mierda aquí ni mierda Donald's, tampoco culo cola, y las calles las ponen a una hora más normal. En la ciudad de los sueños, vivienda, drogas, ni sexo son motivos de preocupación. No hay policías ni ladrones, ni fusilan fumadores. Las horas puntas son las de la fiesta y botellón. Y la paz reino y el amor venció. Y qué bonito el cuadro me llevo. En la ciudad de los sueños no hay soldados ni banqueros, y a los viejos se les mima sin dudar. Los juzgados son viveros, las iglesias son museos, y el único partido es el del equipo local. Y la paz reino y el amor venció, y felices dormían sin temor. Y la paz reino y el amor venció, y a las perdices nadie se las comió. Sanidad y conocimiento son derechos que nunca hay que pagar. No se hacen contratos basura, se persigue la usura. La cultura no es negocio ni es el arma para mandar. En la ciudad de los sueños no hay sida ni pedigüeños, corte inglés, parquecito para jugar. No se hacen vallas antimoros, tampoco matan toros. Quien no sabe no se hace gala de muy buen humor. La ciudad despertó y el dueño volvió, y los sueños se fueron al cajón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, y los sueños cumplieron su misión. En la ciudad de los sueños.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias para el mundo, mucha gente aquí en estas islas que ha dicho basta, ni más ni menos que a la riqueza, al enriquecimiento ilimitado, y han tirado por la calle del medio. Han abierto un espacio de relación, de organización, para denunciar, articular, ni más ni menos, la necesidad del reparto de esa riqueza. Hablamos, ni más ni menos, Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Seven, buenas.
Muy buenas a todos.
Aquí, a compartir, a explicarnos un poquito cómo surge, de dónde venís, quiénes seréis.
Bueno, la gente, las personitas, ya que aprovechando que está Marisol por aquí, que formamos la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, tenemos, mayoritariamente vamos a decir, un origen común. Venimos de hacer el revoltoso en cuestiones sociales de hace ya tiempo, sobre todo en Azarú, que para quien no lo conozca es un, vamos a decir, una organización juvenil de ámbito nacional canario, de reivindicación tanto nacional como social. Y bueno, pues estas personitas que nos encontramos por aquí, por la Orotava, hemos decidido un poco buscando paralelismo con otras luchas que ya se llevan haciendo en el Estado y buscando esa manera de actuar y de trabajar, bueno, pues encontrarnos en una asamblea que intenta pues poner en común todas las reivindicaciones, todas las luchas, todas las acciones que podamos hacer para luchar contra esa contra ese enriquecimiento del que hablas, contra esas políticas nefastas a nivel social y para intentar pues dar solución o al menos denunciar esa situación que padecemos la mayoría de la población de exclusión, problemas de vivienda, de paro, que en fin, que les voy a contar a los que están detrás de sus receptores de radio, ¿no? Ellos saben mejor que nadie cuáles son sus problemas. Vamos, la asamblea viene a eso, a los problemas de la mayoría.
¿Y de dónde partís territorialmente? ¿Del conjunto de Canarias, de Tenerife, de la Orotava, de este valle? ¿Desde dónde?
Pues nuestro punto de radiación empieza a ser aquí la Orotava, empieza a ser el espacio subcultural La Casa, como un brazo más, empieza a ser Compañía de Radio Pimienta, empieza a ser, pues en fin, una trinchera más de lucha de lo que venimos construyendo desde hace ya algunos años, desde la Villa Arriba y con proyección, en fin, más amplia, en fin.
Se supone que una iniciativa para gentes que tenéis tanta experiencia en la organización sociopolítica, sobre todo en la lucha social, requiere de un tiempo previo, de una tensión para con una misma, para con las otras, para llegar tanto a un nombre, a unos objetivos, a una temporalización. O sea, ¿cómo ha sido todo este proceso de construcción de esta iniciativa? ¿En base a qué? ¿Qué considerabais que faltaba? O sea,
sí, evidentemente detrás de lo que ahora se entiende como Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, de reciente creación, hay un proceso de debate interno, de ver cuáles son las formas de trabajar, de cuáles son las maneras de actuar más rentables a nivel de conseguir victorias para a nivel social, de reivindicación social, y entonces, pues, en todo ese juego, que también se ve imbuido otras áreas de la casa y pues vamos intentando pues llenar esos huecos de actuación que en un principio no habíamos tanteado o por lo menos no habíamos centrado, ¿no? Quizás estaba disperso, las reivindicaciones de este tipo estaban más dispersas y entonces quizás hemos hecho una mirada hacia adentro, nos hemos mirado en nosotras mismas y nos hemos encontrado nuestros propios problemas y hemos identificado en ellos a los problemas de la mayoría. Y más en un momento en el que encontramos en el que esos problemas se han visto agravados, ¿no? Entonces, tenemos que actuar sobre el paro, tenemos que actuar sobre la pobreza, tenemos que actuar sobre la vivienda, porque esos son los problemas principales de la población, y quizás abandonar esos discursos demasiado globales y en el aire, que al final nos pierden del objetivo, que es al fin y al cabo pues las personas, ¿no? El cómo viven las personas, cómo están las personas fuera de otros patrones ideológicos y de otras alternativas ideológicas que quizás se pierden demasiado y pierden de vista al individuo, ¿no? Quizás a nivel personal puedo decir que es beneficioso pasar de entender la masa a ver al individuo y ver esa conjunción sin perder nunca de vista a ambos lados, porque al final si nos quedamos en la masa estamos quitando la cara a las personas, y entonces esas que son las que están sufriendo los sistemas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, mirarnos a nosotras mismas, articular respuestas a nuestras necesidades fundamentales, a nuestra situación real, y actuar, reivindicar y intentar un poco pues sacar datos que a la gente le puedan llegar, que no tienen tanta cercanía y que puedan saber cuál es su situación real y que no naturalicen el sistema que los está oprimiendo, ¿no?
De alguna manera estamos hablando de un grupo, además de entre iguales, de gente que tiene en común problemáticas. Es un pequeño, digamos, proceso de autoorganización pasada aquella etapa inicial de finales de los 70, que se dio mucho, en un contexto muy diferente. Poca gente, de alguna forma, que tiene problemáticas comunes en un entorno concreto, en un territorio, con un análisis, una visión, una interpretación de la realidad, dice basta y empieza a andar visualizando dolor, malestar, carencia y siendo parte de ese colectivo. ¿Se trataría de esto?
Sí, perfectamente.
¿Y cómo estáis previendo el proceso de generar condiciones para esa visualización del dolor, del malestar, del fracaso de esta sociedad.
Bueno, hemos iniciado una fase previa de documentación, es decir, vamos a intentar saber exactamente cuál es nuestra realidad, al menos en lo que a lo que respecta a los datos, es decir, poder analizar cuáles son nuestras condiciones para así articular un discurso y unas medidas acorde con esa realidad y por lo tanto intentar buscar alternativas y soluciones a esos problemas. Y ahí nos encontramos en esa búsqueda de, bueno, quizás ya hemos pasado ese primer momento inicial en el que nos dedicamos a eso, a ver cuáles eran las condiciones con las que podíamos trabajar y cuáles eran los materiales con los que podíamos contar para ver cuál era la dimensión de los problemas que eran propios y eran personales, pero queríamos saber cuál era la dimensión de esos problemas a escala más general, ¿no? Y siendo ese un referente importante, por supuesto, de la Asamblea como instrumento de información de esa problemática y también de las soluciones y alternativas a esta realidad, pues seguimos trabajando, ¿no?
Y, digamos, temáticas, ejes, ¿cuáles estáis barajando que van a ser la centralidad? ¿Están siendo, de alguna forma, en qué periodos de tiempo?
Hemos intentado organizar el trabajo de una manera lo más efectiva posible. Entonces, hemos creído que una buena manera para trabajar y que todo ese despliegue sirva para realmente informar con el nivel de profundidad que pretendemos es trabajar un año un tema concreto
¿Y este año, digamos el 2009, qué temática es?
Este año, evidentemente, como la problemática, una de las grandes problemáticas es la vivienda, pues hemos decidido empezar a trabajar con esta realidad, ¿no? Y en fin, a partir de aquí ya iremos a lo largo del resto de años, iremos articulando otras cuestiones, paro, este tipo de cuestiones, en fin. Pero este año toca vivienda.
Toca vivienda. Pero, por ejemplo, la realidad toca vivienda, tú te lo marcas, tú te lo planificas. ¿Y qué sucede con esos accidentes políticos, las llamadas circunstancias que una no prevé, pero como pasa en la noticia que hoy abríamos el programa, ¿no? Resulta que una administración deja a, la gente más empobrecida de vuestro territorio sin 5 millones de euros miserables destinados en migajas pequeñitas. O sea, ¿vais a responder a ese tipo de preguntas?
Sí, sí, en fin, la temática informativa es una concreta por año, pero no es excluyente. Es decir, vamos a trabajar vivienda, pero vamos a actuar evidentemente en todas esas cuestiones que se van a ir abriendo en otros frentes también de lucha, ¿no? Es decir, este caso en concreto, el caso de la universidad privada, el intento de instauración de la universidad privada nuevamente por...
¿Quieren montar una universidad
quieren
privada?
Montar en la Orotava una universidad Orotava. Privada.
Ajá.
Sí, y entonces ese puede ser... ese seguramente será otro frente de lucha, como ya fue en su momento, y ahora de la mano de la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza, también paralelamente a esta reivindicación de la situación de la vivienda, ¿no?
De alguna manera sería un jugar desde una agenda propia, pero respondiendo a su agenda y sus dinámicas. Algo así.
Sí, sí.
Sería algo de este tipo. Y, bueno, tendremos que hablar de futuro, pero hay que recoger un poco de saliva, agua, ¿no?, para salivar un poco la garganta, ¿no?, y que la gente, bueno, también repiense todo esto, ¿no?, porque anda que no hay tralla ideológica, ¿no? Entonces, ¿parece bien, os parece bien, compartimos un poco de música con una gente que sabemos, nos lo han chivado, que te encanta? Una gente de Sevilla, ni más ni menos, que reincide, una gente que reincide una y otra vez, y que, además de unas cosas versionadas últimamente, en tiempo sacaron un tema algo así como era muy muy al hilo, ¿no? Buscando curro. ¿Te suena? Buscando curro, reincidentes.
Los
para
grandes,
ti, Seven.
Los grandes.
Los grandes, para ti.
No puedo, ni quiero, escapar de esta farsa. Lo siento, no entiendo, no sé lo que me pasa. no tengo un puto duro. Cursillos o másters o me lames el culo. Qué dolor de cabeza me está dando un bajón. Me atosiga con la mirada, esto a mí me pasa por basura. Buscando a curro, buscando a curro, buscando a curro.
Buscando curro. Buscando curro parece que era la única manera de plantear ni más ni menos que la salida a las situaciones de necesidad, ¿no? Parece ser. Os adelantamos, porque lo sepáis, que las gentes de Taifa, para esa temática que planteáis de la vivienda, os pueden ser muy útiles, porque ni más ni menos acaba de salir el quinto informe de Taifa con la problemática de la vivienda. Válida para el conjunto del Estado español y, por supuesto, también para Canarias.
Y que se puede conseguir en el espacio sociocultural La Casa.
¿Eh? Ah,
se pasan por aquí y...
Por muchos otros sitios, ¿no?, de otros territorios. Lo importante es que ya hay otro instrumento más también sobre el tema, ¿no? Pero volviendo, esa es la temática central, la vivienda, este año 2009, y ahí hay un instrumento. Hay muchos más, supongo que vosotras también habréis analizado, estudiado vuestro entorno, toda la lucha histórica vuestra, ¿no?, con el territorio, anillo insular, el famoso teatro aquel, ¿no?, que quisieron generar una movida especulativa anteriormente, el espacio de al campo, ¿no?, hoy centro comercial, etcétera, etcétera. O sea, tenéis mucha experiencia ya acumulada. Pero parece ser que últimamente, en estas fechas, habéis sacado una campaña de alguna gente que se suele reír mucho, ¿no? Se ríen mucho. Era algo así como, ¿de qué se ríen estos? Explícanos, ¿de qué iba eso?
Bueno, pues dentro de otras vertientes que tenemos que abrir, aparte de ese gran tema que nos ocupa de manera anual, pues antes... La subida de los sueldos de los concejales de Coalición Canaria en la Orotava. La deuda de más de 6 millones de euros que tiene el Ayuntamiento de la Orotava. Es decir, si estos señores son capaces de subir sus sueldos, que llegan a superar los 4.000 euros... que parece en un concejal de un pueblo de 40.000 habitantes que gane más de 4.000 euros, parece un chiste, ¿no? Entonces, aquí en el panfleto, y se los describo para los que no los hayan visto, aparece Narciso, aparece que son, en fin, hablando general para los que no conozcan la realidad local, de la que estamos hablando, aparecen tres concejales, los tres se están riendo, y en grande aparecen unas letras rías que dice: ¿de qué se ríen estos? Y entonces dice, en letras todavía mayores: de ti, ¿no? ¿Y por qué se ríen estos de ti? Porque con sus sueldos y con una deuda del ayuntamiento de 6 millones de euros, los problemas de paro, de vivienda, de exclusión, de pobreza que hay en la Orotava, no se entiende cómo estos señores se atreven a subirse los sueldos cada vez que finalizan unas elecciones municipales, ¿no?
Y entonces vosotras, con esta hojita, que nos recuerda muy mucho a otras gentes, que lo digo como dato porque lo preváis, o sea, en el tiempo, si lo vais a repetir mucho, nos decían hace poco las gentes de Berri Otxoak, que llevan como 10 años haciendo cosas de estas, todos los años presentando el aguinaldo irónico de la gente del poder, que tienen hasta una cuadrilla del ayuntamiento preparada para retirar todos los carteles, y ahora también una cuadrilla de la policía municipal para pedir DNIs. Y este año en concreto, o sea, es como el poder, cómo se va cada vez más, digamos, previendo, defendiendo, ante procesos que simple y llanamente lo que hacéis es informar, ¿no? Y lo convierten en criminalización, ¿no? Es curioso, curioso. Digo porque, cuando ¿cómo era lo de cuando las orejas del vecino y no sé qué, veas que se las cortan, ponte las tuyas a remojar, ¿no?
Eran las barbas.
Se ve que yo tengo poca barba.
Sí.
Muchas orejas. Las orejeras estas de la radio, ¿no? Bueno, lo interesante de esta campaña era que, ¿qué hacíais con estas hojas? O sea, simple y llanamente, bueno, las teníais aquí.
Eran para difundir, para que la gente supiera cuántos estaban ganando estos señores y en qué condiciones, y cuál era la situación económica del ayuntamiento, ¿no? Esa era un poco la idea. Y también como una carta de presentación de lo que pretendía ser la Asamblea Canaria por Reparto de la Riqueza. Esa intención de darnos a conocer, de enseñarles a la gente que hemos creado este instrumento al que se pueden sumar y que tiene un objetivo claro, que es el de reivindicar, denunciar y conseguir que a través de la lucha social se vayan consiguiendo logros para mejorar la vida de todas y de todos, ¿no?
La reacción de la gente, ¿qué tal ha sido de esta iniciativa? ¿Las distribuíais directamente a la gente? ¿Se las dabais?
Sí, sí, sí. ¿No? Bien, en fin,
bien.
Todos sabemos cómo... Bien y mal, según la persona en la que...
Pero no dejaba impasible a nadie.
Pero
¿no?
eso es a lo que voy, que para bien o para mal crea debate y crea pensamientos, vamos, que es interesante,
la,
¿no? Porque son datos reales.
De dárselo en mano a alguno de los concejales. No, que les llegó seguro.
Les llegó seguro. Esto es un pueblo chiquitito y seguro que llegan, pero vamos. De los primeros.
Pero no tuvisteis esa oportunidad, ¿no? No pudisteis dársela a ninguno en mano.
No a concejales, pero sí a miembros de la corporación.
Ah, ok.
En el rastrillo de la fiesta de Navidad.
¿Y qué tal?
Y bien, lo que decía Seben antes, no deja impasible a nadie, ¿no? Era demasiado cantado últimamente, ¿no? Y la pose lo clamaban. Hay que recordar también que ningún grupo de la oposición tampoco, a excepción de Iniciativa por la Orotava, quiso tampoco bajarse el sueldo, en el caso de la crisis, ni PSOE, ni Izquierda Unida, ni PP, de las dietas y demás que perciben los concejales de la oposición. Pero el caso del grupo de gobierno era cantado. Estamos hablando de que todo el grupo de gobierno, los 12 concejales que tiene Coalición Canaria, fueron liberados en las últimas elecciones. Y que la media del sueldo son, estos son los mayores, los que decía Seben, que son 4.190, si no recuerdo mal. Y la que menos, que es la concejala de transporte, que solo tiene una guagua a su cargo, cobra la friolera de 2.000 euros mensuales. Y son 12 liberados en el consistorio. Entonces, bueno, clamo al cielo y por mucho que se lo dé la corporación en la mano, no tiene más que callarse, ¿no?
Bueno, Canarias, guste o no, está en un mundo loco, caótico. Ahora dicen titulares casi cotidianos, crisis, alarma, dinero para la banca. Digamos, el pirómano demanda más combustible para quemar la vida de la gente, ¿no? Una asamblea como la vuestra, por el reparto de la riqueza en un país como Canarias, con una estructura económica, digamos, por lo menos semicolonial, por lo menos, con ese impuesto de gente empobrecida y de la población en general para las empresas, la RID, no vamos a hablar hoy de ella, Pero lo importante, tendríais que ver la cara, lo importante, el alivio, lo importante es saber la opinión. O sea, un grupo como el vuestro, ¿qué pensáis en este contexto de todo este discurso de contención a la gente? Tranquilas, esperen, 2010, a lo mejor nos equivocamos, 2011, volveremos a tener beneficios, ¿no? ¿Cómo entendéis esta situación de la llamada crisis?
Para empezar, habría que valorarse de quién es esa crisis. Es decir, estamos padeciendo una situación que ellos mismos han generado. Eso no la hemos generado nosotras. Los trabajadores no han generado esa realidad. Ha sido el descontrol total por parte de los estados, que convertidos en empresas no han sabido atajarse. Es el no intervencionismo económico en ninguna de las esferas. Ya hablaba en el 29, la gran quiebra, el crack del capitalismo, fruto de esa no intervención. Tuvieron que volver después para recuperarse, volver a intervenir de manera dura. A lo largo de todo este tiempo se ha ido entibiando esa situación y al final volvemos a estar en el que el capitalismo vuelve a entrar en contradicción porque no es capaz de autocontrolarse. Es un sálvese quien pueda y al final revienta. Y los que van a padecer esta situación, como todos los modelos, es los de abajo, los que sustentan esto, los que tienen en su espalda el sostenimiento de todo el modelo, ¿no? Entonces, la crisis es una situación que evidentemente va a perjudicar y por lo tanto tenemos que actuar, porque aunque no sea nuestra crisis, la vamos a padecer nosotras. Eso está claro, ¿no? Creo que estoy liando un poco.
No, está bastante claro, pero sobre todo hay una
cuestión. Creo que me estoy desviando la pregunta.
Una cuestión que de alguna forma a veces nos alarma, ¿no? ¿Cómo se puede entender que no haya manifestaciones, que no haya habido respuestas masivas en contra de que el dinero colectivo, o sea, porque esto sí que no se había visto antes con tanta nitidez, ¿no? En la historia. De repente todos los bancos centrales, o sea, todos los recursos colectivos se dan semigratuitamente a los bancos que generan un problema al conjunto de la humanidad y a su modelo, y nadie protesta, parece ser. ¿Cómo se puede entender esto, ¿no? O sea, ¿qué explicación le dais?
Evidentemente ha habido a lo largo de todo este tiempo un cambio en las mentalidades, es decir, se ha ido destruyendo los valores de la colectividad, de entender que esos recursos pertenecen a todas y que se pueden mal o bien gastar. Y claro, en base a esa idea y al reforzamiento de valores del consumismo y sobre todo el individualismo, pues las personas tienden a refugiarse y a reivindicarse a sí mismas esa situación, pero no tienden a entender cuál es su poder como colectividad y por lo tanto a intentar buscar espacios de unión con los que conseguir presión social que traigan como consecuencia mejoras y soluciones para esa realidad que ahora se vuelve crisis, pero que antes tampoco era nada halagüeña, quiero decir.
¿Dice de alguna manera? ¿Sí? ¿Laura?
Pues decía que además se ha perdido en la línea de lo que decía Seven, la conciencia de eso de problemas comunes, soluciones comunes, ¿no? Y el sistema nos ha metido en vena el tema de los fracasos personales, o sea, cuando el sistema no cabe, porque el sistema genera trabajo para pocas, porque no existe eso, ¿no? Que hablamos del pleno empleo, ha hecho que esa exclusión a la que te lleva el sistema, porque no tiene sitio para todas y porque además nos mete en esa dinámica de competir, nos ha metido en vena el tema de los fracasos personales. Y nunca el que los problemas comunes son comunes, que el paro nos afecta a todas, que la falta de vivienda y de derechos nos afecta a todas, y el recurrir a las soluciones comunes como solución de esos problemas que nos generan, ¿no? Entonces, la línea de lo que decía Seven, eso está claro que limita la respuesta colectiva, porque además medios de comunicación, educación, todo eso nos lleva a eso, ¿no? A entender que la solución tiene que ser individual y si no el fracaso es individual. Y romper con eso, yo creo que pues, este tipo de acciones, este tipo de espacios, hace su primera línea de actuación tiene que ser el de volver la red común a los barrios, la red solidaria y común a esos problemas que en esta crisis se agudizan más.
En alguna red de estas páginas informativas de Junta de Información, creo haber visto algo así como una iniciativa en Canarias, en concreto en Tenerife, contra la crisis, donde vosotras participáis, ¿no?, y lleváis materiales. ¿Podéis contarnos el desarrollo, qué se está haciendo, ¿no?, en la isla de Tenerife con este tema? ¿Cuáles son las alianzas? ¿Cómo va el desarrollo de esta iniciativa?
En este momento está dando en Tenerife sus primeros plazos. Podemos decir que el tema está mucho más avanzado en Gran Canaria, donde hace aproximadamente mes y medio salían 7.000 personas a la calle.
¿Has dicho 7.000?
7.000 personas a la calle con el tema de la crisis, una de las manifestaciones lejos de las medioambientales más fuertes en los últimos años en las islas. Y en Tenerife, pues, un poco movido por todo ese movimiento que aire fresco que nos llegaba desde Gran Canaria, empieza a dar los primeros pasos la plataforma contra la crisis, que aúna, pues, a los de siempre, los movimientos sociales que venían actuando tanto en la zona metropolitana como en el norte de Tenerife, a sindicatos y algún que otro partido de esa llamada izquierda lejos de las instituciones aquí en Canarias, ¿no? Y bueno, como te digo, primeros plazos, primeros materiales, primeros folletos, y se camina sobre todo a una manifestación también. Hubo una, pero muy pequeñita, que apenas aglutinó 300 personas en lo que dio paso a la plataforma, como te digo. Y se empiezan a dar pasos para que haya, se hablaba en la última reunión de pedir un paro laboral pleno en Canarias y de organizar una acción conjunta con la isla hermana de Gran Canaria. Son los primeros pasos que se empiezan a dar.
Uh-huh. Y a grandes crisis, grandes remedios. Renta básica, las iguales, ha llegado el momento ya de decir, bueno, en términos prácticos, a la luz del día, como hacía, creo recordar, Jesús Giraldez, en ese librito pequeñito que muchas gentes hemos repartido por ahí, ¿ha llegado el momento para Canarias de la renta básica de las iguales?
Para Canarias y para todo el mundo. Quiero decir, eso no es el momento. Es que, como decía él en ese mismo artículo, que les recomiendo desde aquí, como él mismo decía, hay que, en época de bonanza, no se reparte un duro con las clases trabajadoras, pero en época de crisis cargan sobre nuestras espaldas las pérdidas. Es decir, no, señores, esta crisis la has generado tú. Soluciona tú el problema. Si es tu problema, solucionalo tú. Porque no has repartido ni un duro de todos los beneficios que te has embolsado y que evidentemente no ha repercutido ni lo más mínimo en nuestras mejores condiciones de vida, ¿no? Doy un dato que tenemos por aquí, que aparece en el panfleto y que me parece espeluznante. 136.000 familias isleñas, es decir, 2 de cada 10 personas en Canarias sobreviven con menos de 6.000 euros al año. 6.000 euros al año. Mientras 100 personas en las islas acaparan 10 millones de euros. Es decir, si la realidad social en Canarias, donde los abismos sociales cada vez son más acusados, no actuamos, no estamos al menos en la calle reivindicando con las pocas herramientas que podamos tener, sacando petróleo de donde se pueda, intentando, como decíamos hasta su momento, recuperar esos valores de la colectividad y entender, como decía el compañero José, que nuestros problemas no son problemas de todas, que son generados por unas personas que podemos identificar claramente y que no son fracasos individuales. Y desde ese punto de partida, actuar, reivindicar e intentar que a través de la presión social podamos llegar a playas tan bonitas como la renta básica, ¿no?
Sobre todo la de las iguales, porque para las diferentes...
Verdad. Sí, hay que aclararlo, claro.
La verdad que un gustazo, lo de la radio es así, tiene tiempos, ritmos, pero bueno, hoy ni más ni menos que despedimos a dos personas impresionantes, amigas, se hacen querer, y desde nosotras las personas, gracias. Pero hoy os vamos a despedir con Marisol, que da entrada a otra sección, ambas, miembros de la Asamblea Canarias por el Reparto de la Riqueza. Muchas gracias por compartir este rato.
A ustedes.
Pues buena. Ahora nos vamos a quedar con la sesión de renta básica de las iguales y mucho más, como siempre. Y bueno, hablaremos del librito Palestina Excluida, y de una noticia sobre represión en el centro social ocupado Norman Betune, en Málaga. Pero antes os vamos a poner un temita de música de un conciertito que se hizo en Málaga allí por el año 2003 en Pizarra, y que muchas compañeras de Málaga ya que nos están escuchando sabrán de qué temita me refiero. Y bueno, ese concierto se hizo contra el paro, la pobreza y la exclusión social, la gente de Balade. Bueno, sin más, os dejo con la musiquita.
Oye, mira, escucha, que empieza la bulla, comienza la lucha. Mira, admira, espera, chaval y chavala, se tapa la cara con la remera. Oye, mira, aprende, que Málaga aprende, que Málaga aprende, que Málaga aprende. Málaga en llama, te llama, esto parece Yemen, contenedores arden, ayuntamiento. Nuestra basura puesta usura y la madera suda con su armadura y no puede apagar. Tantos porros y hogueras con sus porros y mangueras y a pocos metros. Radicales de postín prefieren el botín al motín y no se funden en el fuego febril de nuestro ardiente lumpen meeting, de nuestro ardiente lumpen meeting, de nuestro ardiente lumpen meeting. Esta es la clásica lucha de clases con clases, precisamente al salir de clase. Jóvenes sueltan el yogur de clesa y como molotov de un viejo cóctel con clase. Cóctel de gente variada en barriada donde está ya aliada, gente aliada, con un ánimo enfado ante un mundo basura. Y es que Malaca resiste y ataca, y nuestra contracumbre, para asombro y desprecio de muchos lumbreras que no pasan hambre, hoy se expresa en barricadas brillantes de lumbre, casi en anónimas mujeres y hombres, mujeres y hombres. Oye, oye, mira, escucha, que empieza la bulla, comienza la lucha. Mira, admira, espera, chaval y chavala, se va a tapar la cara con la remera. Oye, mira, aprende, que Málaga aprende, que Málaga aprende, que Málaga aprende, que Málaga aprende. Málaga en llama, te llama, esto parece Yemen, contenedores arden, ayuntamiento. Nuestra basura puesta usura y la madera suda con su armadura y no puede apagar. Tantos porros y hogueras con sus porros y mangueras y a pocos metros. Radicales de postín prefieren el botín al motín y no se funden en el fuego febril de nuestro ardiente lumpen meeting, de nuestro ardiente lumpen meeting. Autónomo inconsciente, gente normal corriente, combativos casuales sin más aditivos, libertarios luces de muros de un barrio, marujas que la arman sin que lleven armas, vecinos cansados de sufrir sus sinos, multitudes en línea de fuga a través del fuego. No te los pago cita, no vienes con tus libros, no acuden a tu cita ni ocupadas casitas, pues a mí estas luchas libres, básicas como un vaso, si me incitan, si me incitan, si me incitan. Oye, oye, mira, escucha, que empieza la bulla, comienza la lucha. Mira, admira, espera, chaval y chavala, se tapan la cara con la remera. Oye, mira, aprende, que Málaga aprende, que Málaga aprende, que Málaga aprende. Málaga en llama, te llama, eso parece Yemen, contenedores arden, ayuntamiento. Nuestra basura puesta usura y la madera suda con su armadura y no puede apagar. Tantos porros y hogueras con sus porros y mangueras y a pocos metros. Radicales de postín prefieren el botín al motín y no se funden en el fuego febril de nuestro ardiente lumpen meeting, de nuestro ardiente lumpen meeting.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas compañeras, bienvenido una semanita más a esta sección del programa Sobre las Personas, ya sabéis, se llama Cámara Distribuidora, donde bueno, pues cada semanita intentamos acercaros un librito que bueno, pues consideramos interesante de leer. En este caso hemos cogido un libro que bueno, pues viene muy, muy a cuento, sobre todo estos días, que bueno, por desgracia está muy, bueno, pues está saliendo en todos los medios de comunicación, el tema de Palestina. El libro en sí se llama La expulsión de los palestinos, el concepto de transferencia en el pensamiento político sionista. Su autor es Nur Masala y la editorial es Editorial Canaán. Bueno, este libro es un pequeño clásico, es considerado un pequeño clásico contemporáneo, Bueno, pues citadísimo como fuente en numerosas monografías sobre la cuestión de Palestina e Israel y basado casi por entero en material desclasificado de archivos israelíes, el texto demuestra de forma concluyente que la idea de transferencia de población o limpieza étnica, como lo llamaríamos ahora, está presente en el movimiento político sionista desde sus orígenes, a finales del siglo XIX, llegando a jugar un papel fundamental en la fundación del Estado de Israel en 1948, así como los años previos. Como apunta Masala, el autor del libro, no debe pensarse que el concepto de transferencia era abrazado solo por radicales o extremistas dentro del movimiento sionista. Por el contrario, era aceptado por casi todos los sectores de opinión, desde la derecha revisionista hasta la izquierda laborista. Prácticamente cada miembro del panteón sionista de padres fundadores y líderes importantes lo apoyó e impulsó de una manera u otra en algún momento. Así que bueno, pues hasta aquí un poco el resumen de lo que trata el libro. Repito, título y editorial. El título del libro es La expulsión de los palestinos, el concepto de transferencia en el pensamiento político sionista. Su autor es Nur Masala, la editorial es Editorial Canaán. Y bueno, tiene alrededor de unas 265 páginas y su precio de venta es de 18,5 €. Así que nada, bueno, pues espero que podáis acceder a este libro, que es muy interesante para que lo podáis leer y, bueno, pues comprender un poco mejor la situación que se está dando ahora mismo en Palestina. Así que nada, bueno, compañeras, muchas gracias por seguir escuchándonos cada semanita en la radio y, bueno, pues besitos para todos y a cuidarse.
Espacio de Información Social.
Muy buenas, compa. Hoy desde territorio guanche pa'l mundo, desde esta casa de la Orotava en Tenerife, esperando al encuentrito de Baladre este próximo fin de semana, comenzamos la sección de renta básica de las iguales y muchas más. Nos vamos para el sur de la península ibérica, concretamente a Málaga, la tierra más fambrera. El pasado 1 de agosto de 2008, unas compas malagueñas, sumergidas en varias luchas, entre ellas la defensa de un espacio emblemático de la costa malagueña, deciden ocupar una casa deshabitada en la barriada del Palo, llamada Centro Ecosocial Ocupado, Norman Betune. La ocupa se realiza sin incidente y la acogida de las vecinas y el barrio en general es incluso de un cierto interés acerca de las personitas que ahora se juntan allí en ese espacio rodeado de banderas anarquistas y de símbolos y frases que denuncian injusticia, llamando a la gente a la lucha. Y es que estas mismas que ocupan son las mismas que han participado intensamente en la defensa de la conservación de los baños del Carmen, ese espacio y enclave situado en la zona oriental del litoral malagueño, antiguo balneario donde los burguesitos de los años 20 se remojaban y disfrutaban de este espacio inmensamente mágico por su encanto natural e inmensamente rico por su flora y fauna. Después de que se abriera al público y de que todas las personas podamos disfrutar de esos atardeceres encandiladores entre risas y colegas, vuelven las garras de los poderosos, como siempre, queriendo especular una vez más con la arena de la Costa del Sol, esa que tanto beneficio le ha dado y que tanto destrozo ha causado. Los Baños del Carmen es un refugio natural, donde la mano del ladrillo aún no ha entrado a destajo. A pesar del abandono de las antiguas instalaciones del balneario, estas playas y su entorno sigue conservando fauna y flora endémica. Claro que estos hechos no interesan a los que ya llevan tiempo, pensando en un macroproyecto para la realización de un puerto deportivo, eso sí, privado, un gimnasio y otras instalaciones también de carácter privado. La mayoría de las malagueñas, por supuesto, nos negamos rotundamente, planteando una mínima rehabilitación del lugar, para que los baños sigan siendo de todas, un espacio público donde todas y cada una de las personas que quieran tengan acceso de manera gratuita. Y bueno, como os contaba al principio, el Centro Ecosocial Ocupado Norman Betune lleva resistiendo casi 6 meses ya. Pero desde el principio la represión y los enfrentamientos policiales han estado presentes. La mayoría de estos sucesos han sido movidos bajo los hilos del mafioso propietario de la casa, Agustín Prado, que a la vez es un conocido especulador malagueño y administrador de fincas en la zona de San Telmo, El Palo, barrio en el que se ubica el centro. El último incidente fue la semana pasada, cuando nos avisaron de que este tipejo entró custodiado por 4 coches repletos de madero. Entraron en la terraza donde el compañero Paulo estaba tomando el sol y se lo llevaron detenido sin motivo aparente, tras haber identificado a 10 personas más. Acto seguido lo llevaron a la comisaría del Palo, lo esposaron, lo interrogaron y lo llevaron de nuevo a la comisaría provincial, sin informar de qué lo acusaban. El 13 de enero de 2009, desde las 9 de la mañana, se concentraron multitud de personas y grupos frente a la Ciudad de la Justicia, en Teatino, en la que exigían información y libertad inmediata y sin cargo. Finalmente, el compa se encuentra a la espera de juicio por un presunto robo, del que lo acusa este energúmeno por haberle robado pertenencias que había en la casa, hecho que han desmentido, por supuesto, las compañeras del centro, las cuales nos cuentan que ya se las llevó el propietario al principio de la ocupación. Esta denuncia, como ya os podéis imaginar, no prosperará. Y bueno, estos hechos no son motivo de desaliento para las compañeras, sino que ahí siguen resistiendo, contando cada vez más con aliadas del mismo barrio y con varios proyectos futuros e iniciativas, como por ejemplo la resistencia y lucha por la sobrevivencia de los baños del Carmen, un taller de artesanía balnearia y de reciclaje, un comedor social semanal y gratuito, un huerto ecológico en experimentación, un grupo de consumo ecológico llamado La Red y en el que participan más colectivos, un proyecto para dar cobertura wifi pagando mínimo y del que se podrán beneficiar multitud de gente, y la creación de una plataforma contra las macrocárceles, en especial con la próxima que se piensa abrir en Archidona, Málaga. Y bueno, sobre todo el centro social ocupado Norman Betune pretende ser un espacio que esté abierto siempre las 24 horas del día, en el que cualquier persona que necesite o quiera cobijo y ayuda pueda encontrarlo. Un espacio ecosocial, como ella se autodenomina, y donde se reúnen multitud de personas y grupos diferentes, como la Asamblea Ciudadana por la Supervivencia de los Baños del Carmen, la Coordinadora Antifascista de Málaga y la ISMA, Iniciativa de Sostenibilidad de Medio Ambiente y Autogestión, entre otros grupos y personas. Decir que el nombre del centro, Norman Betune, se debe a un médico canadiense que durante la Guerra Civil Española dejó su puesto de jefe de servicio en un hospital de Montreal para trasladarse a España como médico voluntario. Propuso a los servicios médicos de la República la creación de una unidad móvil de transfusión de sangre, algo insólito en aquellos tiempos, hasta el punto de que su idea fue calificada de utópica e impracticable. Betune decidió encargarse él solo de la organización y financiación del proyecto, para lo que instaló un frigorífico, un esterilizador y diverso material médico en una camioneta. Así, en febrero de 1937, llegó con su ambulancia a Málaga, bombardeada por las tropas y aviación fascistas, para ayudar a la población civil de la ciudad, que huía en masa en dirección a Almería. El centro, por si queréis, las malagueñas como vais por allí y queréis visitarlo, se ubica en la calle Torre San Telmo, número 4, frente a los baños del Carmen, en Málaga, Andalucía. Y bueno, desde Baladre queremos dar todo nuestro apoyo a las gentes del centro para que sigan la lucha y que basta ya de represión. Si queréis más información del centro podéis escribirle al correo asambleabarne@gmail.com. Os repito, asambleabarne@gmail.com. O visitar la web de Zambra, donde estará colgada esta noticia y donde podréis acceder a otras relacionadas con esta. Y bueno, compa, hasta aquí la noticia de hoy. La semana que viene nos seguimos escuchando con más información de nuestras luchas en la radio, que es siempre una herramienta de transformación social, liberando la onda desde Canarias. Hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org, y esa web en la que además puedes encontrar todos nuestros programas, redasociativa.org/baladre. Como siempre, le damos las gracias a todas las que han participado, que han estado hoy con nosotros, a Seben y a José Miguel,
de la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza, y también a Manolo y a Marisol, que están aquí todavía sentaditos.
Y a ti, que sin ti no hay radio. La única profesional de toda Radio Pimienta. Que se sepa, que lo sepa todo el mundo.
Ay, Dios. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, y decir también desde el programa y desde Radio Pimienta que estamos encantados de que se celebre en Canarias el encuentro de Baladre y de recibir por aquí a tanta buena gente.
Y nosotras
tanto
más.
Tanto baladrín,
tantas personitas.
No será el último, ¿eh?
Y nosotras
se irán
más.
Llegando más personitas,
claro que sí.
Y pasando por Radio Pimienta. Bueno, Manolo, les tendremos informados sobre informaditos.
Sobre
el encuentro también, ¿no?
También. Ajul.
Pues hasta la semana
hasta
que viene.
Hasta luego.
Ajul.
Eso.
Por el mar, el sol y el campo, mucho más grande que aquel que tanto criticaron, símbolo de humillación, ira y desencanto, aires de revolución y rabia destilando. Siembran el odio, siembran el odio, siembran el odio sin solución. Obsesionados por la seguridad, gran plataforma para el genocidio, dispuestos a matar de sed, piedras para los niños. Un libro de cuentos, su razón de ser, a medio mundo tienen maniatado, intolerante, prepotente y cruel, hasta los dientes armados.